La Corte, el podcast del Poder Judicial. En un lenguaje claro y directo, sin formalismos ni corbatas, le contamos de qué le sirve a usted el Poder Judicial. ¡Aprendamos juntos!
Hola, bienvenidos al podcast La Corte. Yo soy Alonso Mata Blanco, productor de este espacio. El día de hoy vamos a hablar con dos personas que integran a ese grupo que para algunos son los responsables de la inseguridad y delincuencia. Desde algunas voces se ha proclamado un discurso de que los jueces penales son los responsables de que haya inseguridad y que la situación de violencia esté tal y como está. Y para eso, hoy precisamente vamos a darle la voz a ellos para que nos expliquen cómo es que resuelven, por qué resuelven de esa forma. ¿A qué se debe ese discurso que trata de ponerlos a ellos como los enemigos cuando lo que están haciendo es precisamente más bien cumpliendo con el deber de nuestro Estado Social de Derecho, nuestro sistema de justicia? Este es el podcast La Corte que producimos desde la Presidencia del Poder Judicial en conjunto con el Departamento de Prensa y la colaboración de la Escuela Judicial y el Ministerio Público. Vamos a hablar entonces con el juez y la jueza que nos acompañan hoy. Vean que yo siempre les digo sin formalismos ni corbatas, pero esta vez no me hicieron caso porque muy difícil la costumbre. Bueno, les decía, ¿verdad?, que hay mucha gente que los señala a los jueces como los responsables. De hecho, estoy seguro que cuando compartamos este podcast en las redes sociales va a haber un montón de gente poniendo: ellos son los alcahuetas, ellos son los culpables. Algunos verdaderos y otros falsos, que llenan las redes sociales de esos mensajes que procuran deslegitimar al Poder Judicial desde la ignorancia. Esa es la realidad, porque ningún sistema de justicia, cualquier persona que se le imputa de algún delito va a ser condenada de forma automática. Hay un debido proceso que hay que llevar, y para ello hemos invitado, reitero, a dos personas con amplia experiencia. Bueno, primero, doña Irena Barrantes Mora y Aysen Herrera López, que son jueces del área penal que llevan ya años de trabajar aquí en el Poder Judicial. Primero, darle la bienvenida y muchas gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias por la invitación también.
Está como muy serio, de verdad, claro, porque el tema se las trae. No, claro, por supuesto. Yo esto lo he hablado con muchos jueces y juezas y claro, siempre me dicen, es que nosotros siempre nos señalan a nosotros siempre somos los responsables. Y bueno, aquí procuraremos dar la otra versión, ¿verdad? La otra versión. Y sobre todo para personas que tal vez no estén tan vinculadas al mundo jurídico, que no conozcan mucho de derecho y que crean, que digan, no, pero ¿cómo lo va a dejar libre? ¿Por qué? Porque es culpable. Y si, ¿cómo dice que es culpable? Se le nota en la cara. No, así no funciona. Muy bien, pero primero tenemos que explicar algunas cosas para dar contexto. Lo primero sería, ¿qué es un juez penal? ¿Cuál es la función de un juez penal? Y si hay distintos tipos de jueces penales. Tal vez, Aysen, ¿usted nos ayuda con eso?
Gracias. Sí, efectivamente, el Poder Judicial tiene una amplia gama de funcionarios. Dentro de esos están los jueces y juezas. Y cada materia, para que la gente logre, digamos, entender la dimensión de lo que se hace en el Poder Judicial, cada materia tiene jueces especializados en penal, en pensiones alimentarias, en familia, en agrario y demás. Y cada una de esas diferentes materias tienen también jueces que van conociendo diferentes etapas del proceso. En el caso de la materia penal, hay jueces que se encargan de la investigación, que son aquellos que hacen una serie de autorizaciones, por ejemplo, los que autorizan los allanamientos, los que tienen que ver la prisión preventiva o las medidas cautelares. También están los jueces que les toca decidir si el asunto va o no va a juicio, ¿verdad? Cuando el Ministerio Público presenta la acusación y ahí se reúnen en una audiencia a determinar la defensa y la fiscalía, hacerle propuestas al juez, y el juez decide, o jueza, si va o no a juicio. Después viene la etapa de juicio, donde ya se decide la inocencia o la culpabilidad. Es donde muchas veces la gente no distingue esas diferentes etapas, como lo estabas planteando antes. Cuando la gente les llega la noticia que sucedió algo y desean de una vez y que los agarraron, entonces ya la gente piensa que bueno, ya por eso tienen que merecer estar en la cárcel, ¿verdad? Y bueno, para eso es precisamente, como también lo planteas ahora, el proceso que debe de seguirse y tiene que irse conociendo por etapas hasta llegar a una decisión de si esa persona es inocente o culpable.
Irena, explícanos quién es el jefe de un juez o una jueza. porque también se ha como popularizado este discurso de que los magistrados son los, pueden llamar, agarrar el teléfono, llamar a un juez y decirle condene, cuidado, cuidado, deja suelto a alguien, eso es prisión preventiva, se genera esa idea. Entonces explíquenos, Irena, ¿cuál es el superior jerárquico y si efectivamente algún magistrado o alguien más puede llamar a un juez y decirle que resuelva de determinada forma?
No, en el Poder Judicial lo que hay es rangos a nivel de los jueces, pero que equivalen a la materia en la que trabajan o al escalafón, ¿verdad? Digamos, tenemos un juez uno, que son jueces de tránsito, contravenciones en materia penal específicamente, como hablaba Aysen, lo que se llama un juez tres, que es el de la etapa preparatoria intermedia, el juez cuatro de juicio, el juez cinco de apelación, el juez cinco de apelación de sentencia, y después los magistrados, que es una sala de casación. Pero tiene, esa jerarquía tiene que ver con el conocimiento propio en las etapas en las que está el caso o el expediente, ¿verdad? No tiene que ver con una jerarquía entre jueces. ¿Por qué? Porque existe el principio de independencia judicial y esa es una garantía. ¿Qué significa eso? Que el juez no tiene jefaturas. Lo que tiene son, digamos, en mi caso, que soy juez 4, que soy juez de tribunal de sentencia, ¿verdad? Donde nosotros hacemos los juicios y emitimos sentencias, lo que tenemos es por encima de nosotros un juez 5 que nos revisa las sentencias, ¿verdad? Que revisa si están bien, si no están bien, ¿verdad? Y después de eso siguen igual, quienes revisan las sentencias en apelación, que es la sala de casación. Pero es a nivel jurídico, es una revisión que también es una garantía porque tiene que ver con las apelaciones, con la segunda instancia, con la posibilidad de recurrir de las partes. Evidentemente, para llegar a esos puestos es mediante la carrera judicial.
Ok, entonces un magistrado no puede llamar, ni dictar línea, ni decir.
Los magistrados van a conocer de las sentencias que nosotros emitimos para revisarlas, pero únicamente, pero no existe la situación de que nos llamen para decirnos cómo o no tenemos que resolver. Ellos emitirán lo que nosotros llamamos jurisprudencia, que son lineamientos que podemos seguir y podemos, porque algunos, excepto lo que nosotros llamamos criterios uniformadores, no es vinculante. Entonces, lo seguimos como una especie, ¿verdad?, de esas sentencias que emite casación o que emite apelación, pues son un sustento jurídico que puede servirnos a los jueces, ¿verdad?, a nivel de poder fundamentar mejor las sentencias en algunos casos, pero también nos podemos apartar. Irena, cada quien tiene su criterio, pero sobre todo es que la independencia judicial es una garantía donde cada juez resuelve como considera, evidentemente ajustado a la ley, ajustado a las pruebas, pero sin que no haya ningún factor externo, llámese jefatura, llámese prensa, llámese cualquier factor externo,
¿verdad? Ahora, usted hablaba de independencia judicial, podemos retomar ese tema, Aysen, y le consulto. Entonces, cuando un juez o una jueza toma una decisión, es decir, emite una resolución, ¿en qué se basa para emitir esa resolución?
Se basa básicamente en los hechos que se le están sometiendo a su conocimiento y en las pruebas que también se le ofreció a las partes. Pero antes de ahondar en eso, quiero rescatar algo importante, no solo del planteamiento que estaba haciendo Irena, y es que no solo, vamos a ver, puede... porque la gente puede pensar que hay presiones, como vos lo estabas planteando o preguntando, hacia los jueces y juezas para condenar. Pero también la gente puede pensar lo contrario, que pueden haber presiones más bien para que los dejen libres, para que haya lo que muchas voces hablan de impunidad. Y eso no es así. La independencia, que explicaba muy bien Irena, va más allá de eso, ¿verdad? Es ese criterio, porque retomo lo que me estabas preguntando hace unos instantes, ¿en qué nos basamos? En una acusación, para en la etapa de juicio, sobre todo, en una acusación que tiene unos hechos que dicen que determinada persona presuntamente cometió un delito, o varios. Y lo que hacen los jueces es analizar esos hechos y ver si hay prueba para poder dar fundamento a eso o no. Y de eso va a depender que se absuelva o que se condene a una persona. Pero eso es en lo que nosotros nos basamos. No debemos basarnos en algo que no sea, incluso ni siquiera en el conocimiento personal que nosotros tengamos de determinadas circunstancias. Nosotros nos basamos en lo que está acusado, en las pruebas, en lo que las partes plantean y se toma una decisión.
Sin embargo, existe la creencia...
Y en la ley, por supuesto.
Existe la creencia de que una vez que llega a juicio, ya está... esta creencia es de que una vez que llega a juicio ya es para condena, ¿verdad? Uh-huh. Que esa persona tiene que ir condenada y si no es así, es una alcahuetería del juez. Uh-huh. Entonces, Irena, ¿cómo podemos masticar esta sensación que yo creo que viene, bueno, puede ser un populismo punitivo, pero también en alguna ciudadanía puede estar esto cultivado a partir de la narrativa, de la ficción, ¿verdad? De la literatura o las películas de Hollywood, ¿verdad? Donde siempre o la novela, ¿verdad? Siempre el fiscal, o sea, siempre se busca condenar. Uh-huh. y se da esta idea de que una vez que está en juicio ya el señor o la señora es culpable, y si no es así es porque el juez es un alcahueta.
Uh-huh. Creo que aquí es importante hacer también una salvedad. Y es que la gente cuando se imagina, solo se imagina narcotráfico, robos y demás. Pero nosotros tenemos una cantidad de tipos penales. Uh-huh. Que en este momento cualquier persona puede estar en la posibilidad de cometer un delito. Uh-huh. Llámese hasta los delitos que son culposos, ¿verdad? Uh-huh. Y nosotros no podemos hacer distingos en cuanto a vamos a conocer este caso y lo vamos a manejar de una forma, este de otro, en este vamos a ser más garantistas, en este no tanto. No, es que nosotros partimos de que el derecho se aplica igual para todos, las garantías se aplican igual para todos. Entonces, en todos y cada uno de estos casos, sea unas lesiones culposas, sea un robo agravado, sea un caso de narcotráfico, tenemos que aplicar todo el debido proceso que hablábamos, las leyes que están, pero lo que nos llega a nosotros a juicio apenas es un grado de probabilidad. Todavía no hay una certeza. ¿Y de dónde viene la certeza? De la posibilidad, y aquí es la diferencia del juicio de las otras etapas procesales, y pues decimos que el juicio es la etapa más importante. ¿Por qué? Porque es donde se van a recibir los testimonios. La oralidad es una garantía, y garantía para todas las personas, porque todos el que quiera puede llegar a escuchar un juicio y formarse hasta su propio criterio. ¿Por qué? Porque en las anteriores etapas lo que tenemos son entrevistas. Entonces, el Ministerio Público ha entrevistado a un testigo, solo ellos. En pocas ocasiones, pues está la defensa. En cambio, íbamos a tener a los testigos, a los ofendidos, todos vamos a estar escuchando el relato, estamos viendo cómo declara, si nos da credibilidad, si no nos da credibilidad ese relato, va a ser sometido a preguntas de todas las partes como una garantía, ya no solo el Ministerio Público, la defensa, el tribunal si lo necesita, y se va a incorporar toda la prueba. Vamos a poder contrarrestar también a esos testigos con esa prueba, tenemos que también verificar la legalidad de la prueba, ¿verdad? Que todo se haya recopilado como la ley lo establece. Entonces, es una garantía el juicio, pero muchas cosas pueden pasar en un juicio. A veces también pasa que los testigos fallecen y ya no tenemos la prueba.
O tienen miedo,
¿verdad? Y obviamente, como está la situación en el país, tienen razón de tener muchos temor, ¿verdad? Y pasan cosas, a veces pueden suceder cosas con temas de prueba, que son inesperados, que no se saben, que no se conocen y que son sorpresas en los juicios.
Claro,
de hecho, en juicios largos hemos tenido a la prensa, digamos, en casos a veces que han sido muy sonados, y la misma prensa se va formando su propio criterio, uh-huh. porque es un criterio que se pueden formar todas las partes. O sea, los jueces podemos valorar técnicamente ciertas cosas, pero las podemos explicar y la gente las puede entender.
Sí.
Y por lo que una vez creo que lo hablamos, ¿verdad? En este momento los jueces son una garantía de que a cualquier persona se le van a respetar sus derechos. Sin que haya un prejuicio de antemano por medio de la prensa, ¿verdad?
Sí, porque
por
parece que hay
que la gente opine,
hay como un doble discurso de decir, bueno, cuando es otro, que sea la mano dura, ¿verdad? Que se le condene. Exacto. Cuando soy yo o mis amigos, garantías procesales, y ahí sí todo el mundo agradece que estamos en un estado de derecho.
Y si alguien choca el carro, inclusive no le pongamos ni alcohol y por faltó a un deber de cuidado en cuando manejó, de ahí un homicidio, esa persona será imputada y tiene el derecho a que se le respeten todas sus garantías y pasar por todas las etapas y un juicio donde pueda hablar, donde se le pueda escuchar, donde pueda presentar prueba, donde él pueda interrogar. O sea, son las garantías que tienen todas las personas.
Aquí hay un elemento clave, que es la acusación del Ministerio Público. se genera la idea de que como el Ministerio Público es parte del Poder Judicial, entonces cuando el Ministerio Público ya solicita la apertura de juicio, presenta la acusación, solicita que se condene, una pena que puede ser privativa de libertad, uh-huh. y el tribunal o el juez o la jueza absuelve, es decir, va en contra uh-huh. de lo que señala el Ministerio Público, se ve como una contradicción uh-huh. a lo interno del Poder Judicial. Uh-huh. Entonces, tal vez ahí, si nos explicas esa independencia también que hay de Fiscalía y la parte de la Judicatura uh-huh. y de cómo, bueno, la Fiscalía presentará su acusación muy convencido, pero finalmente el tribunal o el juez será quien determine si cumple o no cumple, ¿verdad? Si se sostiene o no se sostiene.
Es que muchas veces se enfoca mucho el tema de la independencia judicial desde el punto de vista que es, digamos, lo que es más visible, digamos. La necesidad de que los jueces y juezas no se vean influenciados negativamente por superiores jerárquicos, como le decía doña Irena, magistrados o otras personas, o de lo externo, ni de las partes y más. Pero también hay otra forma que hay que analizar, que más que independencia judicial tiene que ver con la imparcialidad, y es precisamente el tema que estabas planteando. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público presenta una hipótesis en una acusación, dice, esto es lo que yo digo que pasó, para ponerlo en palabras sencillas. Hace una hipótesis de que existió un delito y que tienen las pruebas. La defensa podrá tener, y normalmente así es, la hipótesis contraria. Cada parte llega y pide lo que considera es lo que debe o cómo debe resolverse el caso. Ministerio Público, si consideró que después de que se recibió toda la prueba, hay que condenar a esa persona y pedir pena de cárcel para esa persona, lo hará. La defensa hará lo propio de decir, no, mire, yo creo que eso no es así, que no hay delito o que la persona no lo cometió, etcétera, y va a pedir lo contrario. Es decir, que se absuelve a esa persona. ¿Qué nos corresponde a los jueces? Resolver de manera objetiva e imparcial. Por eso esa es la distinción más importante que tenemos que hacer ya a lo interno de los procesos. Contradicción no hay contradicción. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente para eso es el sistema. Si no, tendríamos que eliminar a una de las partes, ¿verdad? Si quisiéramos que todo lo que solicita el Ministerio Público, simple y sencillamente, el juez no se lo cuestione y lo dé por sentado y le conceda todo lo que pide, nuestro sistema sería un sistema desigual, ¿verdad? Con un desequilibrio peligroso para todas las partes. Por eso los jueces tienen que ser imparciales, ver muy objetivamente las pruebas, los hechos, las posiciones de las partes para poder resolver. Y por eso es que a veces esa circunstancia que se ve lejana entre que el Ministerio Público pida condenatoria, y los jueces absuelvan, tiene, digamos, una razón de ser. A veces correcta o a veces incorrecta, depende de cómo se tome la decisión, ¿verdad? Pero no es algo que sea incompatible solo porque uno tiene una postura y la solicita y los jueces o juezas resuelvan, digamos, lo contrario.
Ahora, te iba a hacer una acotación, ¿verdad? Que también el Ministerio Público por ley tiene que ser objetivo, ¿verdad? Tiene, porque por ley tiene que serlo. Uh-huh. Y a veces tan contradictorio le podrá parecer a la gente que en muchas ocasiones han pedido absolutoria el Ministerio Público y el tribunal condena.
Ajá.
O sea,
al contrario.
Sí. No solo pasa que cuando pide una condena el tribunal absuelve, ajá. Puede pasar lo contrario.
Sí, correcto.
Porque precisamente el juez se convence de todo lo que sucede en la etapa de juicio, ¿verdad? Entonces, y como decía Aysen, precisamente es donde llevan a convencer las dos partes a los jueces. ¿Con qué lo convencen? Con la prueba que existe y que todos pudieron inmediar, conocer, ver y escuchar.
Bueno, todo esto en el marco de una presión hacia los jueces, hacia el Poder Judicial, de la opinión pública, de actores políticos, de la prensa. Ustedes como integrantes del gremio, ¿cómo lidian los jueces y las juezas con toda esta batería y dardos que le lanzan desde actores que están en una posición de poder hasta el ciudadano a pie, ¿verdad? Que considera que hay una responsabilidad por parte de los jueces y que la condena debería ser la norma.
Uh-huh. Yo creo que tratando, por lo menos en mi caso particular, de entender que las personas no siempre tienen todo el contexto, no siempre tienen toda la información. Entonces, si la opinión que usted tiene solo se la forma a través de lo que da un determinado medio, ¿verdad? Noticias, y peor aún, hay que decirlo, a veces la ahora con toda esta cantidad de posibilidades de obtener información, de noticias falsas, de noticias tergiversadas, etcétera, digamos, hay que entender, digo, desde la perspectiva como jueces, que la gente no necesariamente va a llegarle la noticia, la información de lo que está sucediendo en un proceso, digamos, tal cual es. Incluso hasta por temas de tiempo y demás. Tal vez no van a transmitir todo el juicio, tal vez solo quieren una determinada información.
O solo tienen las imágenes de la detención que hizo el OIJ, cuando rompieron el portón.
La información inicial. Normalmente a veces la gente se queda con eso. Mira, aquella persona fue la que allanaron. Mira, y después las cosas van sucediendo de diferente manera.
Un aspecto muy técnico.
Correcto, pero el punto es cómo lidiamos con eso. Bueno, yo insisto, parto de entendiendo esas circunstancias. Sin embargo, como personas juzgadoras debemos, y eso es un deber, tratar de que esas circunstancias no influyan, ¿verdad?, de manera negativa a la hora de tomar decisiones. ¿Qué significa esto? Que uno como juez no tiene que partir de tomar una decisión para quedarle bien a un determinado grupo de poder, a un determinado grupo político, a un determinado grupo de población. No, usted tiene que resolver el caso que es sometido a su conocimiento con base en una serie de reglas que nosotros nos rigen. Evidentemente uno no puede abstraerse de la realidad, de lo que escuche y demás, pero entendiendo esas circunstancias también, insisto, no puede dejarse de lado que ese tipo de presiones hay que tratar de evitar que influyan a la hora de la toma de una decisión.
Y hablando de presiones, pregunto, Irena, ¿están en un riesgo los jueces y las juezas? Es decir, ¿están procesando y juzgando a personas a quienes se les imputan delitos y en ocasiones delitos violentos? O sea, ¿estar en esa labor con personas que podrían resultar peligrosas implica también un riesgo para la persona juzgadora?
Creo que ya en este momento en que estamos, sí hay que tomarse eso un poquito más en serio. Yo me acuerdo que cuando, al menos yo empecé hace 15, 20 años, hasta trabajamos en casitas, en zonas rurales, ¿verdad? Y nosotros abríamos y cerrábamos los juzgados, atendíamos casi que solo con un custodio a las personas, ¿verdad? Y ya uno empezaba a escuchar todo lo que iba sucediendo en países como México, como en Colombia, y uno veía aquello tan lejano, ¿verdad?, de que había en Costa Rica había un gran respeto hacia la figura del juez, ¿verdad?, y la delincuencia no estaba a nivel de como está ahora. De hecho, yo creo que ha habido una gran inversión de parte del Poder Judicial a nivel de toma de decisiones en cuanto a seguridad, infraestructura y demás, porque ya se empezaron pues a ver cosas que no se veían antes de irrespetos fuertes en salas de juicio, la violencia ha ido en escalada. Por dicha, hasta el momento pues no ha pasado nada, al menos con alguien que esté resolviendo propiamente un juicio, ¿verdad? Pero Si vemos lo que ha pasado en países vecinos y vemos cómo va Costa Rica, es como repitiéndose la historia, pero vamos más lento, ¿verdad? Pero sí, el aumento de la delincuencia y el tipo de delincuencia en algún momento se puede ver reflejado en cuanto al temor de juez. Sí, se han dado situaciones donde tal vez han hecho disparos a bienes, casas o demás, ¿verdad?, que todavía están en investigación, pues no se puede saber si tienen relación con el cargo propiamente o es a nivel personal, pero eran cosas que hace unos años, cuando uno empezó, esas cosas pues no se veían, y creo que ahora sí hay que tomar como medidas cada juez, ¿verdad?, desde su responsabilidad también a nivel personal, porque sí se ve venir ya una situación pues donde sí puede estar en riesgo, ¿verdad?
Bueno, eso es parte de las presiones que deben afrontar los jueces. Uh-huh. Bueno, pero para cerrar el episodio con más bien con una visión más positiva, le preguntaría a cada uno, ¿Qué los motiva a ser jueces? Es decir, con todo esto que estamos hablando, ¿verdad? La presión política, la gente que dice que son alcahuetas, amenazas y respetos, ¿qué los motiva a ustedes a ser jueces en el área penal? ¿Por qué hacen ese trabajo? ¿Qué los mueve? Empecemos con Aizen.
Creer en lo que hago. ¿Y por qué digo creer en lo que hago? Porque precisamente toda esta serie de circunstancias, la realidad del país, el cambio este que estaba indicándonos ahora Irena, de que antes uno veía las cosas tal vez menos complicadas, cada vez se va complicando más, y creo que todo eso a mí me motiva a seguir haciendo lo que tengo a través de casi 27 años. Es decir, creo en el Poder Judicial, creo en la justicia, creo en que las cosas se deben y se pueden hacer mejor, y esa es la motivación. Ya son tantos años de estar acá que creo que cada vez me convenzo más que es necesario que el Poder Judicial se siga manteniendo y protegiendo para poder cumplir la labor básica para esta sociedad. Esa es mi idea del por qué estoy aquí todavía.
Irena.
Y yo pensaría mucho desde nivel histórico, ¿verdad? De por qué fueron creados los jueces, y es porque eso a mí me llamaba siempre poderosamente la atención, ¿verdad? Evitar las venganzas entre las personas, ¿verdad? Que haya alguien ajeno, imparcial, objetivo, que pueda resolver conflictos entre las personas, que se haga de manera, valga la redundancia, y aunque suene ético, moral, justo, ¿verdad? Que no sea a nivel arbitrario, a nivel antojadizo, a nivel de una íntima convicción, como en otros sistemas que es de jurados, que sí es de convencimiento. Creo que nuestro sistema es un sistema democrático, que hay jueces que todavía se puede hablar, aunque muchos piensen lo contrario, con mística. Y creo que eso es muy rescatable, porque a pesar de los ataques que hay, uno ve personas que están trabajando horas extras sin que se les paguen, atendiendo personas con amabilidad, tratando inclusive a veces de no coger sus horas de almuerzo para atender un testigo. Entonces eso pues hace ver que también hay una entrega no solo hacia el Poder Judicial, sino al país, ¿verdad? Por resolver, a pesar de la cantidad de casos que hay, de resolverle a las personas ese conflicto, que todos son importantes, desde el más pequeño conflicto que se puede dar a nivel vecinal hasta un conflicto ya grande, ¿verdad? Como los que hemos visto de homicidios y demás. Pero creo que lo que me sigue motivando a ser juez es ese, colaborar a evitar más violencia entre las personas donde quieran resolver, y por eso es que yo siempre le pido a la gente que no dejen de confiar en los jueces, porque aquí se forman los jueces, son jueces normalmente formados, que han estudiado, que han trabajado en zonas largas del país, desarraigados de su familia, con condiciones a veces bastante duras, sí. Trabajar en zonas rurales, y es como nosotros llamamos coloquialmente el derecho a piso, ¿verdad? Muchos rodamos, hicimos lo que llamamos también turismo judicial, y pudimos convivir con personas de diferentes pueblos y demás, nosotros desarraigados con disponibilidades fuertísimas, uh-huh. ¿Verdad? Sin dormir, y que, o sea, el ganarnos, sentarnos ahora en un estrado judicial deviene de exámenes, de estudiar, de mantenernos estudiando, capacitando, y de muchas circunstancias que implican una nota que también tiene que ver con la experiencia, con los años de servicio, donde se nos califica. Entonces creo que las personas en Costa Rica pueden confiar en que en verdad el Poder Judicial tiene buenos jueces que se han formado y que conocen la realidad del país, y que, insisto, es una garantía para cualquier persona el sentirse que se pueda sentar y que haya un juez en este país democrático, imparcial, que ni la política, ni la prensa, ni lo que digan otras personas va a necesariamente influir, ¿verdad? Porque al final se tiene que sujetar a lo que hay, y me hace todavía a mí inclusive creer en un sistema que evita la violencia en un mundo en que está todavía tan violento, y que las personas aceptan bajo ese contrato aceptar la decisión de personas que se han capacitado, de personas que van a resolver objetivamente y no ceder a esas ansias de venganza o de resolver las cosas por sus propios medios.
Irena, muchas gracias. Aysen, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos y viéndonos. Son jueces penales quienes lidian día a día con toda esta presión y con la responsabilidad de resolver sobre si una persona es culpable o inocente de haber cometido un hecho delictivo. Es parte de las acciones que desarrolla el Poder Judicial precisamente para defender la justicia, la democracia, de una forma pragmática, de una forma útil. Mi nombre es Alonso Mata Blanco, soy el productor de este espacio, el podcast La Corte. Les invito a compartirlo, les invito a pasárselo en el chat de la familia, en el chat del condominio, para que escuchen la otra perspectiva, la de los jueces y juezas de la República, y por qué realizan su labor, qué los motiva, cuáles son los retos que enfrentan. Muchas gracias y nos escuchamos y vemos en el próximo La Corte.
La Corte, el podcast del Poder Judicial. En un lenguaje claro y directo, sin formalismos ni corbatas, le contamos de qué le sirve a usted el Poder Judicial. Aprendamos juntos.